6 minutos, Sergio Olarte, jefe de Macro Research de BTG Pactual. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué Asia se recupera y Europa no tanto?
Bueno, buenos días Juan Sebastián, buenos días a todos los oyentes. Como siempre, les agradezco muchísimo la invitación. Pues mire, Juan Sebastián, yo lo que creo es que volvió la volatilidad al mundo. Después de muchos años esperando la volatilidad, volvió el revolcón, el cimbronazo que tuvimos a finales de la semana pasada y a principios de esta, lo que hizo es que los mercados volvieran a tener la volatilidad que todos estábamos esperando. Lo que pasa es que eso llega muy rápido, hace como movimientos muy fuertes y después se comienza a normalizar. Creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero lo que sí nos anticiparon de alguna manera es que con esta vuelta de la volatilidad, es que ya los mercados se están normalizando, y ya estamos tocando muchos techos. Entonces, por ejemplo, los tesoros subiendo, los tesoros americanos, los títulos de deuda americanos, digamos a 10 años ya a 2.80, ya la gente comienza a decir algo está pasando, ya que si hubo inflación de salarios en Estados Unidos, entonces puede que suban más las tasas, que después no, que los salarios son solamente en cosas gerenciales y fue por el invierno, pero ahora otra vez está volviendo a ser importante los datos, otra vez está siendo importante la macroeconomía de alguna manera y está volviendo la volatilidad. Lo que hemos visto entonces es que Asia, claro, como juega antes o después, uno no lo tiene claro, abre de alguna manera, pero después ya con algo más de información, Europa abre de otra y tenemos que esperar hasta las 9:30 que realmente habla Nueva York.
Se esperaba que fuera, digamos, tan corto este temblor que hubo inicios de semana en las bolsas, ¿o se esperaba que fuera un poco más largo?
No sé qué se esperaba. Normalmente esos temblores no duran mucho. Algo se estabiliza, pero fíjese que un indicador como el VIX, el VIX es un indicador de volatilidad en el mundo, estaba por debajo de 10 puntos, eso lo que demuestra es que no había volatilidad, de repente subió a 50 puntos, o sea, subió más o menos 500%, desde 2009 no veíamos eso, acuérdense que 2009 pues fue medio el apocalipsis financiero, y ahora está alrededor de 20, 25, entonces no duró, no debe durar tanto porque pues quiebra mucha gente, pero lo que sí es que no volvimos al status quo que teníamos antes del cimbronazo. Fíjese que no volvimos al 10 del VIX, sino estamos en 20-25, donde la volatilidad está ahí y donde nos dieron como un campanazo de alerta que ya estamos volviendo a tiempos normales antes de la crisis de 2008.
Bien, pues ya son las 6 de la mañana y 9 minutos.
Bueno, pues sí, el famoso, usted le da un calificativo suave, el índice de volatilidad es el índice del miedo, ¿no? Le dicen también el índice del miedo. Sí, aquí está caído, bajó 7.51% en la última jornada, está en 27.73. Bueno, y también aquí veo que le dicen también el indicador del pánico, pánico o miedo, pero ninguna de las dos cosas está señalando, ¿o no?
Pues está señalando que ya no tenemos que estar tan tranquilos, pero fíjese que es que es todo relativo, Héctor Mario. Sí. Ah, buenos días. Buenos días. Todo es relativo, Héctor Mario.
Entre otras cosas, buenos días. Sí, sí.
todo es relativo, es a quién le sirve que suba o que baje el VIX. Normalmente a los mercados bursátiles la volatilidad les conviene, no el exceso de volatilidad, pero la volatilidad les conviene. Entonces un VIX alrededor de 20, 27, ese tipo de cosas, de hecho debe tener contentos a mucha gente. Un indicador VIX de 9 a 50, no, eso fue el cimbronazo, fue como muy grave. Pero como la pregunta de Juan Sebastián me parece muy válida, es ¿esto dura o esto no dura? No, esto no debe durar demasiado porque si no, pues nos quebramos, básicamente, pero la volatilidad es sana de alguna manera para los mercados financieros.
Exactamente, que no todos somos tan o sea, el 2017 habíamos terminado todos tranquilitos, menos el ministro Cárdenas, por ejemplo. Pero bueno, tenemos también como invitado en nuestra mesa de trabajo de hoy a don Edgar, Se me perdió aquí el famoso cuento de Edgar Jiménez Méndez, quien hace parte del laboratorio financiero del, aquí no, esto está enredado, está como, ¿del César o de la Jorge Tadeo Lozano?
Jorge
Tadeo
Lozano.
Exacto, del laboratorio financiero de la Jorge Tadeo Lozano, porque aquí no, está como enredadito la historia. Contador público de la Universidad Nacional, ¿tira piedra o no tira piedra?
No, señor,
no
más pasaba.
Ah, bueno. Especialista en finanzas de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija, ¿eso qué es, España?
De España, sí, en Madrid.
Y de la EAN, pero eso será aquí en Bogotá.
Sí, sí.
No tiene pinta de haber estado en Medellín, o allá se hubiera quedado. Yo también casi me quedo allá, pero por otros motivos. Sí, bueno. Ha sido trader de las comisionistas Promotora Bursátil, Stanford Bolsa y Banca e Interbolsa. Bueno, Stanford Bolsa y Banca, mejor no hago como... Ay, Interbolsa tampoco. ¿Ninguna de las tres existe?
No, señor.
Ninguna de las tres. Bueno, sin comentarios. Bueno, vamos a lo que vinimos. Edgar, a ver, ¿cómo ve la situación?
Bueno, pues un saludo, muchas gracias por la invitación. Y pues como bien lo mencionan, pues hay varios indicadores que nos están demostrando el miedo, y digamos usted ahorita que habla y hace el recorrido de la hoja de vida, pues realmente sí lo vivimos en 2008. Yo sí siento que estamos viviendo una situación muy parecida, y ya estaba sentado pues en la mesa operando acciones, incluso estamos operando en el exterior. Me acuerdo mucho de unas acciones del Citigroup, por ejemplo, que operábamos y teníamos sobre los $50 y vimos
¿y en
cómo
dónde
caían.
Estaba operando allá?
En esa época era Stanford, que justamente la crisis de global, pues Stanford cae en esa época, no precisamente porque la compañía fuera mal, sino por, digamos, la situación que se dio en Estados Unidos. El mercado pues en Colombia y la comisionista pues iba bien, no era la mejor, pero iba bien. Entonces yo siento
y estaba exenta de las operaciones que estaba haciendo el señor por allá.
Sí, de hecho se ofrecía algo acá, pero
no era a través de la comisionista.
El negocio aquí seguían siendo los test y las acciones.
Exactamente.
Entonces, ahí sentados, y yo, digamos, esos días que estaba leyendo y mirando los mercados, pues me da la sensación similar. Uno cuando arranca el mercado y empieza la caída, yo me acuerdo 2007, a mediados de 2007 se empezó a saber. Y todo, y decíamos, oiga, ojo que aquí está pasando algo. Y usted miró diciembre del 2007, Dow Jones en máximos o muy cerca de los máximos, y dijimos, no, pues no pasó nada, o sea, fueron unas malas noticias, algo de corto plazo. Y cuando llega el 2008 y empezamos a vivir todo ese, digamos, ese miedo, porque lo sentimos y quienes estamos en la mesa, y eso lo sabe el que lo vive. El miedo hace que uno salga corriendo, que tome malas decisiones. Realmente la habilidad de los traders es justamente aislarse de ese fenómeno y ponerle la cara. Yo creo, y estaba mirando ayer, antier, las caídas que se estaban dando, y eran más o menos las velas cuando se hacían largas, las caídas cuando se hacían largas, 6%, 5%, luego se recuperaba. Me devuelvo yo y exactamente estábamos viviendo lo mismo. Luego de eso, ¿qué pasa? Viene la calma, algunas sesiones, y ya pues pensamos, no, esto se va a recuperar, va a cambiar, y muy por el contrario, vienen caídas fuertes, que vienen acompañadas de caídas también en el precio de los commodities, de las materias primas. Es como un miedo global, y digamos que el inversionista y quienes operamos y especulamos en el mercado, pues uno sí mira los fundamentales de la economía y los mira muy bien, pero cuando uno siente miedo, sale a correr, sencillamente. Historia de Colombia, también en el 2006... vivimos la crisis del 2006, la de las acciones. La economía crecía muy bien, pero usted cómo se para al frente de un cliente y le dice, no, tranquilo, no se preocupe, que la economía va bien, estamos creciendo al 5, al 6%, y el cliente le dice, hermano, no, o sea, eso no me interesa, yo estoy viendo que mi inversión está cayendo 30, 20 y 30%, y tal vez hasta más, por favor, véndame ya. Y entonces una situación compleja. Yo siento ahora mismo que es algo muy similar, y tal vez estaría esperando que se dieran bajas adicionales, porque ya lo hemos vivido y normalmente el mercado funciona así. Sería muy extraño que se diera lo contrario, nos recuperáramos y viéramos máximos históricos otra vez en el precio de las acciones en los Estados Unidos. Una sensación más de operador del mercado que, digamos, de la parte de análisis.
Bueno, están escuchando a Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuando él se refiere a las velas, no es que sea brujo ni que esté esotérico por allá detrás.
Pues no saben.
Son los famosos gráficos de velas que son los más vistos para ver el comportamiento de los precios y obviamente muy utilizados en el mercado. Como ustedes ven, no hay coincidencia en las dos posturas. Edgar es un poco más pesimista y ve la situación un poco más complicada. Veo a don Sergio Olarte de BTG Puntual muy, muy tranquilo.
No. Yo no es que esté tranquilo. A mí... Mucho, estuve leyendo varias cosas sobre eso, pero primero antes de contestarle si estoy tranquilo o no, esta discusión me parece muy interesante porque uh-huh. usted está viendo un comentario desde el punto de vista totalmente macro, uh-huh. alejado del mercado, sí. Sin dolor, digamos, sí. mientras que un comentario de una ¿De persona que está en la sí. pantalla sufriendo, sí. esa persona sí suda, sí. uno no suda, eso me parece súper interesante. Ahora, la pregunta es, y estuve leyendo, es ¿qué es lo que es raro? ¿Qué es lo que fue raro? ¿El rally que vimos en enero o la corrección que estamos viendo en febrero? La respuesta es supremamente difícil, pero yo me tiendo a pensar que lo raro fue el rally de enero. La verdad es que no estaba pasando mayor cosa y de repente comenzaron a ralear los mercados, comenzó a ralear los commodities, las monedas latinoamericanas, se debilita el dólar a pesar que los tesoros están subiendo, a pesar que las acciones están subiendo, a pesar que va a haber repatriaciones de capitales en Estados Unidos. Entonces sí es muy extraño y esta corrección me parecía importante. Ayer algunos miembros de la Fed dijeron algo que me parece que desde el punto de vista macro tiene sentido.
Y los vi más en mensajes de salir a atajar la crisis.
Exactamente. Sí, fue algo parecido a lo que pasó en 2008, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero fíjense, ¿por qué están subiendo y por qué por qué cayeron los mercados? Es porque apareció la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué aparece la inflación en Estados Unidos? Porque es que resulta que Estados Unidos está creciendo. Es una cosa robusta. En el 2008 lo que vimos fue una crisis financiera, algo sucedió cero fundamental y eso desató de alguna manera la crisis. En este momento no hay crisis, en este momento lo que hubo fue un rally que yo pienso que estuvo sobredimensionado de alguna manera. Estamos teniendo una corrección y lo que estamos viendo es que la economía de Estados Unidos está bien, la economía de Europa está creciendo, la economía de Japón está uh-huh. creciendo, entonces uno no...
¿Y China?
China está creciendo, Brasil ya está comenzando a crecer, Chile está saliendo, Argentina está creciendo, nosotros nos dejamos de desacelerar, en fin, el mundo está creciendo, que es un poco diferente a lo que veíamos antes. Desde el punto de vista macro, no tiene sentido una crisis financiera en este momento. Tiene sentido una corrección porque pareciera que estuvimos demasiado en fiesta y se nos pasó. La hora zanahoria era a las 2 de la mañana o 3 de la mañana y ya eran las 5, entonces nos tocó como corregir de alguna manera. Pero fundamentalmente hablando, yo entiendo, la pantalla es muy difícil y de nuevo, a mí no me está doliendo, pero fundamentalmente hablando, la verdad es que los mercados en el mundo no deberían verse en crisis financiera porque los fundamentales macro están mejorando.
Edgar, contéstele porque dice, según Sergio, se está respirando por la herida.
Claro, o sea, yo puedo ver que las cifras están bien, que la economía marcha, digamos, hacia la dirección correcta y no hay crisis. Y depende qué defina yo por crisis, si los datos están mal o simplemente es una caída. Yo puedo decir perfectamente no hay crisis económica, los datos macro son buenos, pero eso, digamos, no evita, o sea, no lleva a que los mercados se puedan caer un 40 o 50% y luego se vuelvan a recuperar y perfectamente vuelvan a ser máximos como ha sucedido en todas las ocasiones. En Colombia lo vivimos, claro, se cayó el mercado 50% con unas tasas de crecimiento en Colombia muy buenas en esa época, pues con un gobierno en el que el mercado confiaba y que quería que siguiera. Y perfectamente luego empieza a recuperarse el mercado y luego se marcaron máximos históricos, no antes, viendo una caída del 50%, en la cual pues nadie esperaba, una situación muy similar a la de los Estados Unidos, buenos datos, pero los precios caen, y entonces el miedo, y ahorita que hablamos del índice de volatilidad y todo esto, pues el miedo lleva a que simplemente usted en pánico sale y vende. Miren la crisis del 2008, cuando caen los bancos, todo el sector financiero en los Estados Unidos, y por qué caen las acciones de Bancolombia o los ADRs de Bancolombia en Nueva York, simplemente porque estamos en la mesa y usted dice, venda todo lo que se le parezca a bancos, todo lo que se le parezca a acciones, simplemente esto es un stop loss, detenga las pérdidas y luego vemos qué pasa. Si yo me paro a explicarle, no, mire, esto es un banco, tiene buenos resultados, está creciendo, la cartera crece, estamos colocando más crédito perfectamente, pero eso, al lado del pánico y de una posición, de un portafolio que necesita defender, simplemente activa stop loss y se va. Luego miramos qué hacemos, esperemos que se calme la cosa, y pues insisto que creo que es una situación parecida, pues sin llevar al pánico, y podemos pensar en que es una corrección, pero una corrección del 50%, del 40% es válida. De hecho, digamos en la historia, lo que he vivido y más o menos lo que uno lee, las correcciones cuando llegan más o menos a un 50-60%, Ahí para, y todo se calma y vuelve otra vez a la normalidad, y las noticias, a pesar de ser buenas, regulares o malas, llevan a que los inversionistas y uno como operador o especulador diga, aquí hay buenas oportunidades, y los precios vuelven a recuperarse. Es simplemente un ciclo que ya, pues, que es normal.
Bueno, hoy les tenemos muchas historias, hoy...